Ernesto Jaureche pone la mirada, posa la mirada sobre la realidad de la patria grande en un momento complicado.
En un momento complicado, sobre todo para la potencia, sí, mayor voy, potencia sí, económica y política del área, ¿no?
Escuche que va a aprender. Sí, discúlpeme.
La situación de Brasil es realmente dramática. El avance, además, de los medios de comunicación, la justicia y la policía federal sobre el PT y sobre el gobierno de Dilma está llegando a límites ya imposibles de imaginar, siendo que nosotros tampoco la tenemos liviana en ese plano, ¿no? La justicia, las fuerzas federales de inteligencia y los medios no son justamente nuestros amigos, pero esto llevó a que el presidente brasileño, al fin el ex presidente Luis Ignacio da Silva, terminó llevando a los periodistas de Veja, de la famosa revista Veja, a la justicia debido a un reportaje que sugiere, sin ningún dato, que Lula estaría comprometido en los escándalos de corrupción de Petrobras. El presidente inició una causa judicial contra los cuatro periodistas que firman la nota y el director de la revista. El tema es que está contestando una nota que se tituló "Le llegó la hora".
Opa.
Como diciendo,
llegó la hora,
ahora vamos por tu cabeza, por la cabeza de Lula. Ya hacía tiempo que andaban atrás de Lula. El Instituto Lula, que dirige da Silva,
sí.
Luis Ignacio da Silva, califica en esa presentación el reportaje diciendo: es repugnante por la forma como fue escrito y por la absoluta ausencia de elementos que le puedan dar soporte. Nosotros sabemos bastante de estas cosas. El mismo documento sostiene que la libertad de comunicación y de prensa presupone la necesidad de que el periodista o el medio sean pautados por la verdad. Y termina diciendo: el reportaje repite prácticas comunes a Bella. Miente, hace acusaciones infundadas y sin pruebas.
Sí.
Presenta ilaciones como si fuesen hechos. Atribuye palabras y hechos. No tiene fuentes y busca atacar de todas formas la honra y la imagen del expresidente. Me parece que lo conocemos esto, ¿no? Mientras tanto, ha ocurrido algo muy dramático también desde el otro punto de vista. Como consecuencia de las investigaciones que se lleva, que el juez, que es un enemigo político total del gobierno, Sergio Moro, lleva respecto de ciertos niveles de corrupción dentro de Petrobras, el escándalo entró ahora a las empresas de energía atómica. Es decir, están golpeando al corazón económico y a los grandes proyectos estratégicos de Brasil para salir de la situación de dependencia energética que tiene el país históricamente. Más allá de la explotación de el famoso presal, que todavía no ha dado una gota de petróleo, bueno, pero la inversión es enorme, ahora se la toman con las empresas, las dos famosas centrales nucleares, la de Angra 1 y Angra 2, y los planes de construir Angra 3.
Me hace acordar, Ernesto, disculpame la intromisión, a Greenpeace, ¿no? Que siempre se mete con las cuestiones que, digo, nunca contra los intereses de los poderosos,
ah, claro,
¿no? O sea,
claro.
Greenpeace encuentra problemas ambientales cuando Bolivia quiere hacer una carretera, cuando Argentina, ahora, nunca se meten con los intereses.
Aquí hay, este es un tiro fuertísimo por elevación contra Argentina también, porque Argentina está muy comprometida en la construcción de Angra 3. Se llaman Angra porque está en un lugar que se llama Angra dos Reis,
un lugar famosísimo del
muy
turismo.
Famoso, muy del turismo, cerca, claro, de Río de Janeiro. El cuestionamiento, entre otros motivos, tiene esa cercanía de lugares tan densamente poblados y la costa tan concurrida por el turismo. Es una de las causas por las cuales ha sido muy discutida la ubicación de las plantas, pero la fabricación de esas plantas tiene origen en un acuerdo establecido entre los presidentes Sarney y Alfonsín hace ya tiempo, que fue uno de los motivos que dio inicio a las negociaciones que después terminaron en el Mercosur. Es decir, para nosotros tiene un valor estratégico, porque además Brasil, en las primeras dos plantas, una la hizo con Westinghouse, la empresa norteamericana, y la otra con una empresa alemana, y bueno, era el gobierno de Heysel, que era más alemán que brasilero, del general Heysel. Pero la tercera, ¿no? En la tercera Argentina está muy comprometida metiéndose ahí adentro. Además, el golpe no es solamente contra la producción de energía, también es contra la fabricación de los dos submarinos nucleares que está haciendo Brasil para proteger el litoral marítimo tan vasto que tiene ese país. Para nosotros, desde el punto de vista americano, desde el punto de vista de la unidad continental, esos dos submarinos son también una expresión de autonomía y de soberanía de nuestros pueblos sudamericanos por respecto de los mares. Pero bueno, ahora avanzaron sobre eso este juez, que avanza sobre todos aquellos aspectos que tienen que ver con el soporte económico del gobierno de Dilma, y produjo un hecho inaudito. Las fotos son de terror. Aparece un almirante de la marina brasilera, famoso, recontra reconocido como uno de los hombres que ha impulsado todos los planes energéticos del país, un científico por otro lado, aparece esposado, caminando entre dos policías que lo llevan del brazo, en ropa interior, lo sacaron de esta manera y lo metieron preso. Es inaudito, porque se metieron ya con el poder, incluso con una figura de importancia nacional. Esto habla de la impunidad absoluta, tanto de los medios de comunicación que sacan esa foto inaudita de un almirante vestido de pijama.
El almirante en calzoncillo, claro.
Es una barbaridad esa fotografía, por supuesto, tapa de Bella, tapa de la revista. No solo eso, sino que además están conspirando seriamente contra los proyectos energéticos de un país que tiene una grave crisis energética, igual que Argentina. Este es un tema que va mucho más allá de estas cosas que se habla y que en estos días ha estado tan de moda sobre la devaluación en Brasil. Efectivamente, Brasil volvió a devaluar su real. De todos modos, el real, cuando llegó Lula al gobierno hace 12 años, estaba a 4 pesos, ahora está a 3.30 y todo el mundo se rasga las vestiduras. Tampoco hubo semejante devaluación de la moneda brasilera, y claro, los negocios que se establecieron vía Mercosur, sí, entre Argentina y Brasil, particularmente en la industria automotriz, estaban soportados por un dólar de 4, no por un dólar de 3.30. Entonces, que no vengan ahora a hablar de que estamos en grave crisis en Argentina porque no podemos negociar con Brasil. Esto es parte del invento que se está armando a través de los medios de comunicación, de este juez que comete el terrible delito de permitir que se filtre información privilegiada de causas que tienen secreto del sumario a los medios de comunicación, y los medios de comunicación que en Brasil están totalmente monopolizados por un par de empresas que están muy relacionadas, con una con Televisa, la otra con los negocios norteamericanos. En fin, Brasil no ha avanzado en esa línea ni un solo paso, no como nosotros, que por lo menos nos animamos, y aunque todavía no lo terminamos de poner del todo en vigencia, estamos controlando, y además hay una presencia muy clara del Estado en la defensa de los intereses de la sociedad frente a la monopolización de la información. Y en Brasil ni siquiera la hubo.
Y creo que es mucho más, creo que México y Brasil tienen mucho más escandalosa la presencia del monopolio.
Sí, porque tienen más poder.
En relación, ¿no? O sea, claro. Clarín en la Argentina, el grupo Clarín en la Argentina. A ver, o vamos a poner al revés. En México, el duopolio de México y el monopolio de Brasil tienen mucho más incidencia que incluso el propio Clarín en nuestro país, que ya es mucho.
Sí, pero cuanto a también a la tiene que ver con el sistema político, ¿no? Ajá. Los sistemas políticos son distintos, particularmente el de Brasil, que es un sistema político en el cual el financiamiento privado de las campañas electorales, sí, está por encima de cualquier regulación y por encima de cualquier, claro, control estatal. No es como la Argentina, donde los partidos tienen una rigurosa vigilancia respecto del manejo, ajá, de su dinero, y es, claro, el Estado, en todo caso, el que le da los recursos para la propaganda, y no pueden salir de determinados cánones de inversión.
Ahí está.
En Brasil pueden gastar lo que quieran, cuanto sea, y además los que ponen la plata son empresas privadas, que obviamente, sí, no tienen demasiado interés en el desarrollo de los trabajadores, lo cual es escupir para arriba, porque es escupir contra el crecimiento de un mercado que Brasil no tenía y que hoy, después de 12 años de gobiernos del PT, ha incorporado a una enorme cantidad, una cantidad impresionante, 40 millones de consumidores nuevos que antes no consumían.
Ernesto, ya estamos acá con Natalia Rochi, que pertenece a la Red de Centros Culturales Nacionales y Populares de nuestra ciudad, nos va a estar contando la actividad de esta tarde con la presencia de la ministra Teresa Parodi, pero ¿es una lectura conspirativa pensar, porque yo te escucho de todo esto y recuerdo que todo lo que hace 2 años atrás, y hace un año creo que recién se dio por saldada la crisis que produjo la injerencia norteamericana en asuntos internos de la política brasileña a partir del espionaje que organismos yanquis, organismos de inteligencia yanquis, estaban haciendo sobre el Brasil? Digo, es una locura pensar que una cosa es, no sé si consecuencia, pero se vincula con la otra. O sea, estaban los yanquis espiando y después sale todo esto de estas denuncias, que pueden tener asidero o no, de corrupción. Pero digo, ¿es una versión afiebrada, una interpretación afiebrada, absoluto, la mía?
En absoluto. La campaña antiestatista, esa que se ha desarrollado ahora y que los medios de comunicación, la justicia, llevan adelante, y la Policía Federal de Brasil están llevando adelante, está claramente vinculada a los proyectos que originalmente generaron tantos conflictos entre Estados Unidos y Lula, cuando Lula recién llegó al gobierno, ¿no? En los primeros tiempos.
Bien.
Esto es una cosa casi como de aprieta botón, ¿no? Vos te metés con los grandes intereses, claro, económicos, y te responden con desestabilización política.
Claro, con su secuela judicial, después le ponen...
Con sus herramientas.
Claro,
las herramientas,
claro,
son una justicia anacrónica, anticuada y vinculada, sí, a esos intereses, una prensa, claro, que obviamente... ya la sabemos, esa noticia, desde que la noticia es negocio, sí, se acabó la independencia de los medios. No está más claro que el agua. Están respondiendo a los avisadores, y los grandes avisadores están enojados con Lula por lo que está haciendo, sí, y con Dilma,
claro.
Pero también hay una debilidad específica de Dilma y dentro del sistema político,
sí.
El propio PT depende en enorme parte del PMDB. Sin el PMDB, Dilma no existe, y el PT tampoco ganaría las elecciones. Es la gran estructura política que se formó durante la dictadura,
claro.
Es la única estructura antigua y que además tiene presencia en todo el país, en todos los estados del Estado Libre Asociado del Estado Brasilero, y es una gran fuerza. Y bueno, y entre los objetivos de esta ofensiva mediática y judicial está el presidente del PMDB, presidente de la Cámara de Diputados, además, que en este momento está a punto de caer también entre manos de la Policía Federal.